Bienvenidos al Calentón. Culminamos esta semana con muchos temas controversiales ardientes, calientes, este programa deportivo, y nos enfocamos primero en la NBA, en lo cual hoy es el cuarto partido de la serie final entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. El verdadero tema: ¿podrán los Golden State Warriors igualar la serie 2-2 o los Boston Celtics defender su casa, discúlpenme, y coger ventaja en esa serie 3-1? En la MLB, los Atlanta Braves se mantienen calientes y consiguen su octava victoria consecutiva tras vencer a los Pittsburgh Pirates 3-1, mientras que los Philadelphia Phillies andan calientes y consiguen su séptima victoria consecutiva tras derrotar a los Milwaukee Brewers 8-3. En el boxeo, el estadounidense Devin Haney se convierte en campeón indiscutible de peso ligero tras vencer a George Kambosos por decisión unánime. Y en la NFL, algo impactante que ocurrió esta semana, en lo cual los Ángeles Rams retuvieron a sus dos jugadores estrellas en la línea ofensiva y defensiva, a Aaron Donald y a Cooper Kupp, dándole contratos de extensión. Ahora, el verdadero tema: ¿serán los Ángeles Rams considerados el equipo favorito en la Conferencia Nacional la próxima temporada? Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. Shake it up, stop when the clock hits 13. You've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. One in a million, you're a gem. Shine when the light grows dim. Say one, two, three, four, three, two, one. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it, like we do it. Cause no one can do it like we do it, like we do it. Al Calentón. Yo soy Raúl Pagán, aquí siempre brindándoles con muchas noticias ardientes, calientes de este programa deportivo, y tenemos muchos temas controversiales que hablar en el día de hoy. Comenzando con la NBA, en lo cual hoy es el cuarto partido de la serie final entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors. El verdadero tema: ¿podrán los Golden State Warriors robarse una victoria en la casa de los Celtics, igualar la serie 2-2, o los Celtics defender su casa y extender ventaja de esa serie 3-1? Mientras que la MLB, los Atlanta Braves siguen y se mantienen calientes tras conseguir su octava victoria consecutiva, venciendo a los Pittsburgh Pirates, discúlpenme, 3-1. Mientras que un equipo que anda caliente, los Philadelphia Phillies, que consiguieron su séptima victoria consecutiva tras vencer a los Milwaukee Brewers 8-3. En el boxeo, una tradición que tengo aquí todos los viernes, en lo cual siempre estoy hablando sobre los combates que ocurrieron la semana pasada, el sábado pasado, en lo cual el estadounidense Devin Haney se convierte en campeón indiscutible de peso ligero tras vencer al australiano George Kambosos por decisión unánime. Y en la NFL, los Ángeles Rams retienen a sus dos jugadores estrellas en la línea ofensiva, a Cooper Kupp, y en la línea defensiva a Aaron Donald. Ahora, con ese gran contrato de extensión, para que ambos jugadores se quedaran con la organización, ¿serán los Ángeles Rams considerados el equipo favorito en la Conferencia Nacional en la próxima temporada? Hablaré un poquito más sobre todo esto en el Calentón. No pelamos más tiempo, que tenemos muchos temas controversiales que hablar en el día de hoy, comenzando y dando análisis y predicciones sobre el cuarto partido de la serie final entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. El verdadero tema: ¿podrán los Warriors igualar la serie final 2-2? O los Celtics defender su casa y extender la ventaja a 3-1. Antes de eso, aquí tenemos a ciertas personas sintonizadas en el Calentón. Saludos, Ralfi. Gracias por estar aquí presente siempre en este programa deportivo. Ralfi aquí comentando: Warriors tienen que ganar hoy. Gracias, Raúl, por darnos las últimas noticias deportivas, como siempre brindando a nuestra audiencia y oyentes en este programa deportivo. Me quisiera inclinar en que los Celtics, debido a que actual momento tienen ventaja en su cancha local, lo más importante que hizo este equipo fue robarse una victoria en Golden State, y cómo dominaron en ese cuarto periodo, en el primer partido, en lo cual se veía que los Golden State Warriors ya estaban tomando control de ese juego. Y actualmente hubiese sido algo diferente en que los Warriors estuviesen arriba 2-1 en vez de los Boston Celtics, pero no se le quita mérito ni crédito porque los Boston Celtics han lucido superior en el primer y tercer partido de esta serie final en cómo han conseguido las victorias dominando en el cuarto periodo. El único gran problema que han tenido los Boston Celtics a través de esta serie que les pudo haber costado el primer partido de la serie final es lo que los Warriors están dominando ofensiva y defensivamente en el tercer periodo. Y los Boston Celtics no pueden tomar ese gran riesgo contra este equipo peligroso con mucha experiencia en las finales llamado los Golden State Warriors. En el primer juego, en lo cual los Warriors dominaron con 38 puntos defensivamente, dejando a los Boston Celtics con tan solo 24 puntos. Nos fuimos en el segundo juego, en lo cual los Warriors consiguieron una dominante victoria, 107-88, gracias a ese tercer parcial, tercer periodo, en lo cual dejaron a los Boston Celtics con tan solo 14 puntos y ellos ofensivamente produjeron con 35 puntos. Y en el partido anterior, los Boston Celtics vuelven a tomar ese gran riesgo, comenzando la segunda mitad, el tercer periodo, en lo cual resistieron, como personas como Jimmy Maisonet ha comentado aquí, pero les pudo haber costado la victoria. En el tercer periodo, en lo cual comenzaron arriba 68-56, los Boston Celtics lucieron con tan solo 25 puntos y los Warriors con 33 puntos, lo cual regresaron desde abajo. Y en un momento dado de ese tercer periodo, los Warriors estuvieron arriba por un punto. Los Boston Celtics no pueden tomar ese gran riesgo en que no estén luciendo bien ambos ofensivos y defensivamente en el tercer periodo. Por poco les cuesta el primer partido, les costó el segundo partido. Y vuelvo y repito, gracias a que dominaron en el cuarto periodo, como hicieron en el primer partido ante los Golden State Warriors, ha sido la gran razón porque los Boston Celtics han conseguido esas victorias. Pero aparte de eso, claramente la contribución de Marcus Smart, Al Horford y Grant Williams fue una gran ayuda para Jaylen Brown y Jason Tatum. Jaylen Brown actualmente, si estas finales se acabarían en el día de hoy, Jaylen Brown se ganaría el premio del mejor jugador valioso, el jugador más valioso, el MVP de esta serie final, el jugador más consistente que se ha mantenido hasta el momento. En el partido anterior se fue con 27 puntos, en la imagen que están viendo actualmente en la pantalla, incluso 9 rebotes, y tuvo un buen porcentaje tirando, 16-9 en general, de 8-4 de la línea de 3. Jason Tatum, lo cual ha lucido mucho mejor en los últimos dos juegos, porque en el primer partido se fue con tan solo 12 puntos, aunque contribuyó con 3 asistencias, pero tuvo un mal porcentaje tirando, 17-3 en general. Al igual que no tuvo un buen porcentaje tirando fuera del campo. Pero ahora entonces, ahí es que aparecieron los jugadores que estoy mencionando exactamente, que ayudaron a Jaylen Brown, que Jaylen Brown en el primer juego se fue con 24 puntos, pero estos jugadores que acabo de mencionar recientemente en el calentón, llamado Al Horford y Marcus Smart, han sido las piezas clave de parte de este equipo en cuán lejos han llegado y el éxito que han tenido hasta el momento. Ofensiva y defensivamente en cómo han contribuido. Marcus Smart y Al Horford. En el primer juego, Marcus Smart se fue con 18 puntos. Al Horford con 26 puntos, que lideró al equipo estadísticamente en puntos. Luego se fueron con tan solo 2 puntos cada uno en el segundo juego, combinando con 4 puntos. Jason Tatum yéndose con 28 puntos y Jaylen Brown, si no me equivoco, con 18 puntos. Y a diferencia de ese juego, y por eso fue que sufrieron esa dominante derrota ante los Golden State Warriors. En este caso, Marcus Smart contribuyó con 24 puntos. 24 puntos. 7 rebotes, 5 asistencias. Este caso tiene que limitar esos errores que está cometiendo. Marcus Smart en ese partido se fue con 5 pérdidas de balón. Tiene que limitar eso por completo. Pero por lo menos contribuyó ofensivamente. Al Horford, que ha lucido bien en el primer y tercer partido de esta serie, y han sido la gran razón en cómo ese equipo han conseguido la victoria. Se fue con 11 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, incluyendo un robo de balón, un bloqueo. Y también quiero recordar a nuestra audiencia oyentes, en ese tercer partido, en lo cual no solamente los roleplayers ayudaron a Jaylen Brown y a Jason Tatum. Jason Tatum, que se fue con un mal porcentaje tirando, pero concluyó con 26 puntos, discúlpenme, 9 asistencias, mientras que Jaylen Brown, vuelvo y repito, con 27 puntos, Marcus Smart 24 puntos. Es el primer trío desde el 1984 que se van con más de 20 puntos. Jaylen Brown, 27 puntos. Jason Tatum, 26 puntos. Marcus Smart, 24 puntos. Más de 5 rebotes. Jaylen Brown con 9 rebotes. Jason Tatum con 6 rebotes. Mientras que Marcus Smart con 7 rebotes, incluyendo más de 5 asistencias. Jaylen Brown, que se fue con 5 asistencias exactamente. Jason Tatum con 9 asistencias, mientras que Marcus Smart con 5 asistencias exactamente. El primer trío en lograr hacer eso desde los Lakers en el 1984, en lo cual lo hizo Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson y Michael Cooper. Así que eso es algo, un dato bien histórico. Y por tal razón, los Boston Celtics consiguieron esta victoria ante los Golden State Warriors. Así que hasta el momento los Boston Celtics tienen una gran ventaja. Tienen otro partido esta noche en su casa, en lo cual tienen que defender. Y por estos grandes factores y razones que estoy mencionando, en que la gran desventaja que han tenido los Boston Celtics es la inconsistencia ofensivamente. Si Jaylen Brown está teniendo un mal desempeño, Jason Tatum entonces tiene un desempeño explosivo. Si Jason Tatum está teniendo un mal desempeño, entonces Jaylen Brown está teniendo un desempeño explosivo. Pero ahora entonces, si uno de esos dos jugadores no están luciendo bien a la misma vez, los role players como Marcus Smart, Grant Williams, Al Horford tienen que contribuir. Y eso es exactamente lo que hicieron en el primer partido y en este partido, que consiguieron una dominante victoria, y cómo dominaron por completo en el cuarto periodo, en cómo dejaron a los Warriors con tan solo 21 puntos. Y ellos se fueron con 33 puntos en ese cuarto periodo. Lo mismo que hicieron en el primer juego, 40 puntos se fueron los Celtics, dejando a los Warriors con tan solo 16 puntos. Pero eso es gracias a la ayuda de los role players. La gran ventaja de este equipo, claramente, están rankeados número 1 defensivamente en puntos permitidos sin eficiencia. Lo he mencionado constantemente en varias ocasiones aquí en el Calentón. Es un equipo bien peligroso, pero más peligroso cuando mejoran esa desventaja, que ofensivamente, que los jugadores role players ayuden a Jason Tatum y Jaylen Brown. Y lo más peligroso de esto es que ambos, Jason Tatum y Jaylen Brown, lucieron explosivos. 27 de parte de Brown, 26 de parte de Jason Tatum. Pero ahora entonces, Al Horford con 11 puntos, defensivamente hizo un excelente trabajo. Marcus Smart con 24 puntos. Grant Williams saliendo de la banca se fue con 10 puntos. Mientras que Robert Williams, dentro de la pintura, es una gran ventaja que tienen también de estatura los Boston Celtics, lo cual le ha dado muchos problemas a los Golden State Warriors, que son más bajitos. Robert Williams en ese juego se fue con 3 robos de balón, 4 bloqueos. Estaba dejando loco a la ofensa de los Golden State Warriors. Incluso contribuyó con 10 rebotes, 7 que fueron defensivos, 3 que fueron ofensivos y 8 puntos. Así de peligroso se ven los Boston Celtics si juegan de esa manera, especialmente en su cancha local. En ese juego se fueron con un 48% tirando en general, de 35-13 de la línea de 3. Pero ahora entonces, también un gran factor en que los Warriors no pueden permitir esto son las segundas oportunidades de puntos que tuvieron los Boston Celtics. ¿Por qué digo eso? 47 rebotes tuvieron en total, 16 más que los Golden State Warriors. Los Warriors solamente se fueron con 31 rebotes. De los 47 rebotes, 32 fueron defensivos de parte de los Boston Celtics, 15 ofensivos. Y también he mencionado esto en varias ocasiones, en que los Boston Celtics, desde que se enderezaron, hicieron esos grandes ajustes ofensivamente a mitad de la temporada regular. Los Boston Celtics están promediando 25 a 30 asistencias por juego. En el primer juego se fueron con 33 asistencias. En el segundo, en lo cual fueron dominados por los Golden State Warriors, con 24 asistencias. Y en este último partido se fueron con 28 asistencias. Están moviendo excelentemente el balón. Están fatigando a los Golden State Warriors. Eso es otra gran ventaja que han tenido los Boston Celtics. Y defensivamente, en cómo están luciendo, también haciendo que los Golden State Warriors cometan muchos errores, pérdidas de balón, que en el partido anterior se fueron con 16 pérdidas de balón. También ha sido una gran ayuda en cómo los Boston Celtics luego, ofensivamente, cogen ventaja de eso. Los Boston Celtics le dieron clase por completo a los Golden State Warriors. Lo mencioné constantemente ayer en el Calentón, en ambas categorías, ofensiva y defensivamente. Por todos estos grandes factores y razones que estoy mencionando aquí en el Calentón, me quisiera inclinar en que los Boston Celtics pueden defender su casa y extender la ventaja en esta serie final 3-1. Pero ahora entonces, verdaderamente me cogería de sorpresa, me sorprendiera por completo que un equipo que en los últimos 8 años, 6 veces han ido a las finales, 3 veces han conquistado el campeonato, están buscando el este, cuarto campeonato en los últimos 8 años, todos estos veteranos con experiencias en las finales, no le den esa lucha y batalla a los Boston Celtics. E igual en la serie esta noche ante ese equipo, dice Rubén, una victoria en su casa llamado los Golden State Warriors. Los Golden State Warriors, el equipo que terminó rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados en la postemporada. Defensivamente terminaron número 2 en eficiencia. No lo están demostrando en esta serie ante los Boston Celtics. Y es el gran ajuste que tienen que hacer esta noche ante los Boston Celtics, porque los Warriors se veían completamente perdidos defensivamente. Estaban desorientados. No estaban switchando. No estaban rotando, no estaban cambiando. Estaban completamente perdidos en la cancha. Los Boston Celtics los humillaron por completo, ambos ofensivos y defensivamente. Vuelvo y repito, le dieron clase a los Golden State Warriors. Los Warriors que regresaron de estaban en el tercer periodo, pero como Jimmy Maisonet aquí ha comentado, la razón por qué los Celtics ganaron fue porque resistieron el tercer periodo, pero Jimmy Maisonet no pueden tomar ese riesgo. ¿Y por qué estoy mencionando a Jimmy Maisonet? Porque le ha mencionado constantemente en el calentón y aquí está sintonizado Jimmy Maisonet aquí comentando, vamos Boston, si ganamos hoy se acaba lo que se daba, y estoy de acuerdo contigo porque yo no veo a los Golden State Warriors regresando desde abajo 1-3 y convirtiéndose en el segundo equipo en la historia del NBA en poder lograr eso desde los Cavaliers, que lo hicieron en el 2016. ¿Ante quién? Ante el mismo equipo que están viendo en la pantalla, los Golden State Warriors. Yo no veo a los Golden State Warriors haciendo lo mismo que hicieron los Cavaliers en el 2016, que estuvieron abajo 1-3 en esa serie final. Consiguieron 3 victorias consecutivas, acabaron la serie ganando 4-3, consiguiendo el primer y único campeonato en la historia de la franquicia y el primer equipo en poder lograr eso en la NBA. Y yo dudo que los Golden State Warriors puedan hacer eso contra un equipo peligroso como los Boston Celtics, que están luciendo bien ambos ofensiva y defensivamente. Defensivamente están haciendo un excelente trabajo a los Golden State Warriors, un equipo que en la postemporada estaba promediando 115 a 118 puntos. Lo están dejando con tan solo 108 puntos o menos. El primer partido que cayeron ante los Celtics, anotaron solamente 108 puntos. El segundo partido que dominaron defensivamente, porque dejaron a los Celtics con tan solo 88 puntos. Los Warriors se fueron con tan solo 107 puntos ofensivamente. Y en este caso, en el último partido, 100 puntos solamente. Defensivamente, los Boston Celtics han hecho un excelente trabajo. Han cogido esa gran ventaja. Y ofensivamente, los role players han ayudado a Jason Tatum y a Jaylen Brown. Están luciendo bien en ambas categorías. Mientras que los Golden State Warriors están luciendo excepcional. Ofensivamente excepcional, no excelente como el equipo que terminó rankeados número 1 ofensivamente en puntos anotados. Excepcional por exactamente las estadísticas que acabo de mencionar: 108 puntos en el primer juego, 107 en el segundo, 100 puntos solamente en el tercero. Y defensivamente fueron un desastre en el cuarto periodo del primer partido de esa serie final. Incluso en el cuarto periodo del último partido anterior, el tercer partido de esta serie final, los Warriors como tal han dominado la mayoría de esta serie en la primera mitad. En el primer juego que estuvieron abajo por 2 puntos, pero estaban haciendo un buen trabajo. En el segundo juego que estuvieron arriba por 2 puntos, vuelvo y repito, están luciendo excepcional ofensivamente. Y eso preocupa de parte de este equipo a largo plazo en cuán lejos lleguen en la serie final. Los Golden State Warriors tienen que hacer ajustes defensivamente porque fueron un desastre, una vergüenza, un bochorno en cómo desempeñaron en el tercer partido, especialmente en el cuarto periodo, el periodo más importante y crucial para conseguir la victoria, en cómo han hecho los Boston Celtics. En el primer juego que se fueron con 40 puntos, dejando a los Warriors con tan solo 16 puntos, y en este caso se fueron con 33 puntos en el cuarto periodo, dejando a los Warriors con tan solo 21 puntos. Los Warriors no pueden tomar ese riesgo en cómo los Boston Celtics están luciendo mucho mejor en la primera mitad. Los Warriors están luciendo excepcional. En el tercer juego, los Celtics se fueron con 68 puntos. Eso fue exactamente lo que los Warriors permitieron en la primera mitad, 68 puntos, mientras que ofensivamente, que es la gran ventaja de ellos, se fueron con tan solo 56 puntos. Los Warriors son un desastre defensivamente. Ofensivamente están luciendo excepcional. Así que tienen que enfocarse más en cómo vayan a desempeñar y tener un tremendo plan de juego como tuvieron en el segundo juego ante los Celtics y por qué consiguieron esa dominante victoria. Van a tener que tener un diferente plan de juego mucho mejor esta noche en el cuarto partido de esta serie final ante los Boston Celtics, porque como comentó Jim Maisonet aquí, si los Celtics ganan, yo no veo a los Warriors regresando de trabajo 1-3. Le pueden seguir dando la lucha y batalla, pero no los veo ganando el campeonato. Este es el partido más importante para los Golden State Warriors en esta serie final. Y aquí tenemos a Jimmy Maisonet aquí comentando. Curry lamentablemente está lastimado, pero va a desempeñar esta noche Jimmy Maisonet por si acaso, para darle esa exclusiva en el calentón. No sabemos si está 100% saludable, pero aquí Jimmy Maisonet comentando. Lamentablemente está lastimado Curry, y si Boston sale a jugar a la carrera, los Warriors no tendrán break. Todo depende de cómo salga a jugar Boston hoy. Pero todo está a favor de Boston por ahora y estoy de acuerdo contigo, pero el exceso de confianza puede jugar una mala jugada para Boston también hoy y estoy de acuerdo contigo. Hay que ver cómo arrancan ambos equipos esta noche. Pero hasta el momento los Boston Celtics tienen esa gran ventaja en que defensivamente están luciendo excelentemente. Ofensivamente la gran desventaja, la inconsistencia de parte de ese equipo, han aprovechado y han mejorado gracias a los roleplayers como Derrick White, que ha lucido bien en la serie final. No solamente eso, en la postemporada contra los Miami Heat. Pero esta serie final, el primer juego se fue con 21 puntos saliendo a la banca. También fue un gran factor en cómo ese equipo consiguió esa primera victoria. En el partido anterior le dio un pase porque se fue con tan solo 7 puntos. Pero Grant Williams apareció con 10 puntos. Por ahí está Al Horford contribuyendo con 11 puntos. Robert Williams dentro de la pintura, 3 robos de balón, 4 bloqueos. Fue una bestia dentro de la pintura. Y esa es la gran ventaja también de estatura que tienen los Boston Celtics. Y entonces Marcus Smart con 24 puntos. Vuelvo y repito. Marcus Smart, Jaylen Brown y Jason Tatum, el primer trío en lograr anotar más de 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Desde los Lakers, Magic Johnson, Michael Cooper y Kareem Abdul-Jabbar, que lo hicieron en 1984. Los Boston Celtics le están dando clase a los Golden State Warriors. Así que veremos a ver cómo arrancan la primera mitad de los Golden State Warriors, lo cual esta noche voy a estar dando análisis, una pequeña exclusiva sobre cómo culmine la primera mitad de este juego, incluso los resultados al culminar el juego. Esta noche en el calentón, a través de esta emisora de TV y radio llamado Noticias Generación News, voy a estar dando esas pequeñas exclusivas a mitad de la primera mitad del partido, incluso al culminar el juego con los resultados. Pero sí, los Golden State Warriors defensivamente fueron un desastre, han sido un desastre en el primer juego, en cómo tuvieron una ventaja de 12 puntos, en cómo en el cuarto periodo culminaron con un menos 24. Para recordar a nuestra audiencia y oyentes, ¿qué es un menos 24? Un menos 24 es que estuvieron arriba por 12 puntos y culminaron con perdiendo por 12 puntos. Los Celtics dominando en el cuarto periodo. Lo único bueno que han hecho los Golden State Warriors es dominar el tercer periodo, que lo mencioné al comenzar este programa deportivo. Pero en el cuarto periodo han sido un desastre. Defensivamente han sido un desastre. Y Steve Kerr, lo cual lo mencioné ayer en el calentón, el dirigente Steve Kerr tiene que darle minutos en la cancha a jugadores jóvenes como Moses Moody y Jonathan Kuminga. Jugadores que no tienen experiencia en la serie final, pero lucieron bien en la postemporada, contribuyeron ofensivamente con este equipo. Andre Iguodala va a tener que darle también minutos en la cancha, como están haciendo con Gary Payton Jr., el segundo jugador más valioso de parte de los Golden State Warriors. Porque los veteranos, los jugadores estrellas, incluyendo los veteranos en ese equipo, andan fatigados y cansados. Curry no tenía respiración en ese cuarto periodo. Y por eso que lo apagaron y por eso que se fue con tan solo 2 puntos. Pero Stephen Curry está moviendo cielo y tierra para este equipo. 34 puntos en el primer juego, 29 en el segundo, 31 en el tercero. Klay Thompson por fin apareció. Klay Thompson, en lo cual yo di un reporte a la policía, lo llamé, porque reporté que había un hombre desaparecido este jueves pasado, un jugador estrella llamado Klay Thompson de los Golden State Warriors. Y en este partido apareció se fue con 25 puntos por lo menos. Klay Thompson, que todavía está regresando después de 2 años sin tocar balón en la cancha, debido a que batalló 2 graves lesiones. Un tornaqués y un ACL. Todavía sigue progresando, cogiendo su ritmo, pero en este juego se veía como el viejo Klay Thompson. El jugador que fue menospreciado y le faltaron respeto porque no fue seleccionado en el 75 aniversario de la NBA como de los 75 jugadores que ha existido en la historia del baloncesto profesional norteamericano. Y estoy completamente de desacuerdo con la NBA en no haberlo seleccionado. Un jugador que es 3 veces campeón, de los mejores tiradores que ha existido en la historia de la NBA, y lo tiene que demostrar. Es una motivación que él tiene que tener al resto de esta serie final. Y va a ser una gran ayuda para Stephen Curry. Y es la única manera que los Warriors pueden conseguir la victoria. Andrew Wiggins, muchas personas lo han criticado, lo cual yo no entiendo, porque Andrew Wiggins, el primer juego se fue con 20 puntos. El segundo mejor anotador en la serie final para los Golden State Warriors. Se fue con 11 puntos solamente en el segundo juego, pero consiguió una dominante victoria. Y en este partido se fue con 18 puntos. Contribuyó con 7 rebotes, 2 robos de balón, 2 bloqueos. Yo no sé por qué están menospreciando y subestimando a este jugador. Andrew Wiggins está luciendo bien. El jugador que fue seleccionado para el juego de estrellas como iniciador por primera vez en su carrera. Este equipo tiene 4 jugadores estrellas. Andrew Wiggins, Draymond Green, Stephen Curry, que fueron seleccionados. Klay Thompson, que es un jugador estrella. Y un posible quinto jugador que se está convirtiendo, llamado Jordan Poole. Jordan Poole, que también lo menospreciaron, porque ese jugador se supone que fuese por lo menos candidato favorito en ganarse el premio del Most Improved Player of the Year. No fue finalista. Estuvo en uno de esos votos, pero no fue finalista. Tenía que ser considerado por lo menos uno de los candidatos favoritos en la NBA, promediando 19 puntos en la temporada regular. En la postemporada, 18 puntos. Ahora, en la serie final, tiene que aparecer. Ha decepcionado por completo. Jordan Poole, el primer juego que tuvo un mal desempeño, se fue con tan solo 9 puntos. Explotó en la segunda mitad del segundo partido con 14 puntos en esa segunda mitad, concluyendo con 17 puntos. Ayudó a Stephen Curry por completo cuando Klay Thompson estaba desaparecido. Andrew Wiggins lució excepcional con 11 puntos. Draymond Green tuvo un desempeño decente. Pero jugadores como él, que en el partido anterior, Jordan Poole, se fue con tan solo 10 puntos saliendo a la banca. 3 pérdidas de balón. Y Draymond Green, otro jugador que tengo que señalar. Draymond Green, que ha hablado mucho que este equipo va a ganar el campeonato este año, en que hizo sus ajustes después de ese mal desempeño que tuvo en el primer partido, que se fue con tan solo 12 puntos, forzando demasiado el tiro, lo cual, ese no es su estilo de baloncesto. Se fue de 12-2 tirando en general. El estilo de baloncesto de Draymond Green es su talento defensivo, el mejor jugador defensivo de parte de ese equipo, y cómo le facilita el juego a sus alrededores, a sus tiradores, a sus compañeros, en cómo utiliza la cortina y ayuda a Stephen Curry, a Klay Thompson, a Jordan Poole, a Andrew Wiggins, a Damian Lee y entre otros jugadores, tener un tiro más cómodo, facilitarle el juego, crear situación en la cancha, contribuir en rebotes, asistencias. Eso fue exactamente lo que hizo en el segundo juego. Pero ahora entonces, ¿qué pasó en este partido en que se fue con tan solo 2 puntos? Y segundo juego, que lo expulsan por problemas de foul. Lleva ya 2 juegos en esta serie final que votan a Draymond Green por problemas de foul. Otro ajuste que tiene que hacer él. Pero él también tiene que contribuir ofensivamente. Tiene que ayudar a Stephen Curry y a Klay Thompson. Y durante una entrevista en la prensa, después de ese tercer partido desastroso que tuvieron los Golden State Warriors, Draymond Green como tal reconoció que tuvo un malísimo desempeño y que ha lucido mal en la serie final. Draymond Green tiene 15 puntos y 15 fouls, al igual en esta serie final. 15 puntos y 15 fouls. Tiene que dejar cometer tantos fouls y tiene que producir un poquito más estadísticamente en puntos. El primer juego que se fue con tan solo 4 puntos, discúlpeme, de 12-2 tirando en general. El segundo que se fue con 9 puntos y tuvo un juego decente. Y entonces el partido anterior con tan solo 2 puntos. Este veterano valioso, jugador estrella, que ha sido seleccionado varias veces al juego de estrellas. No solamente eso, en los últimos 8 años, 6 veces ha ido a las finales. ¿Dónde está el Draymond Green? Que habló mucho de que ese equipo son los favoritos en ganar el campeonato. Antes de culminar la temporada regular y al comenzar la serie final, Jordan Poole tiene que contribuir, Draymond Green tiene que hacer un mucho mejor trabajo y el dirigente Steve Kerr tiene que poner a los jugadores novatos que lucieron bien en la postemporada y lucieron excepcional en la temporada regular, llamado Jonathan Kuminga y Moses Moody, porque le está dando demasiado de minutos en la cancha a Klay Thompson, a Andrew Wiggins, a Stephen Curry, a Kevan Looney, y se notan que están fatigados y cansados. Tiene que limitarle un poco los minutos y confiar el resto de los role players que están en la rotación. Dale minutos al veterano valioso Andre Iguodala, que tiene 3 campeonatos con ese equipo y ha ido 6 veces corrido a las finales desde el 2015 hasta el 2020, 5 veces con los Golden State Warriors y en la burbuja en Orlando con los Miami Heat. Ese jugador ha ido 7 veces en los últimos 8 años a las finales con los Golden State Warriors y los Miami Heat. Tiene experiencia. Este es el mismo Andre Iguodala, que ganó un campeonato en 2015 con los Golden State Warriors y se ganó el premio del jugador más valioso, el MVP de esa serie final ante los Cavaliers. Steve Kerr tiene que limitar un poco los minutos a todos estos jugadores veteranos, porque en el cuarto periodo se notan cansados, fatigados, no están teniendo respiración, sin aire. También ha sido un gran factor en cómo los Warriors no han podido ejecutar en el cuarto periodo. Oro Porter Jr. también le puede dar minutos en la cancha. Oro Porter Jr. tuvo un buen partido el primer juego, desempeñando. En el partido anterior se fue con tan solo 6 puntos, pero contribuyó con 4 asistencias de 3-2 tirando de la línea de 3. Y Kevan Looney tiene que lucir mucho mejor dentro de la pintura. Robert Williams y Al Horford lo están humillando. Permitió que consiguieran, que obtuvieran 15 rebotes ofensivos. Los Boston Celtics, 15 rebotes ofensivos. 32 que fueron defensivos, 47 en total. 16 rebotes más que los Golden State Warriors, que capturaron tan solo 31 puntos. Eso, otro problema que tiene que solucionar Kevan Looney. Y esos son los ajustes que tienen que hacer los Golden State Warriors si tienen esperanza y oportunidad en poder igualar la serie esta noche ante los Boston Celtics. Los Boston Celtics hasta el momento no tienen la presión lo tienen los Warriors. Están un poco más cómodos y como tal tienen una gran ventaja hasta el momento. Y por eso esta serie final hasta el momento se está viendo a favor de los Boston Celtics. Así que vamos a ver qué ajustes van a hacer los Golden State Warriors, qué plan de juego van a tener como tal ofensivamente, que están luciendo excepcional, pero defensivamente tienen que lucir superior. Han sido un desastre como tal en el primer juego, en el último periodo, incluso en este juego por completo. Solamente lucieron bien en el tercer periodo. Así que esperemos que el dirigente Steve Kerr tendrá un plan de juego preparado ante este equipo peligroso llamado los Boston Celtics, porque hasta el momento la serie está a favor de ellos. Veremos a ver si los Golden State Warriors, en lo cual vuelvo y repito, los Boston Celtics tienen la ventaja, están a favor, van a defender su casa, pueden extender la serie 3-1, pero entonces no puedo como tal creer en que los Golden State Warriors se den por vencidos así, no leen esa batalla y lucha y puedan robarse una victoria en la casa de los Celtics e igualar la serie 2-2. Esos son los ajustes que tienen que hacer. Sí, suena más fácil diciéndolo que haciéndolo. Así que vamos a ver. Son, como tal, en mi opinión, los ajustes que tiene que hacer el dirigente Steve Kerr. Dale más minutos en la cancha a Moses Moody, Jonathan Kuminga, Andre Iguodala, incluyendo a Damian Lee, que lució bien, como tal, en la temporada regular. Disminuirle los minutos a los jugadores estrellas y veteranos que por la vejez se ven que están fatigados en el cuarto periodo y le ha costado el juego. Draymond Green, Jordan Poole tienen que lucir mucho mejor ofensivamente. Tienen que ayudar a Stephen Curry. Klay Thompson se tiene que mantener consistente. Andrew Wiggins está haciendo un buen trabajo. Kevan Looney tiene que ayudar mucho en la pintura, ofensiva y defensivamente, especialmente en rebotes. Pero defensivamente es el gran problema que tienen que solucionar los Golden State Warriors, lo cual ha sido la desventaja que menciono constantemente, los ajustes que tienen que hacer y la inconsistencia que han demostrado ese equipo en esta serie final ante los Boston Celtics, lo cual ahora es que claramente ellos tienen un gran reto. Así que veremos a ver cómo se ven preparados esta noche los Golden State Warriors ante los Boston Celtics, porque como ha comentado aquí Jimmy Sonet, si los Celtics ganan esta noche y cogen ventaja la serie 3-1, yo no veo a los Warriors regresando hasta abajo 1-3 y ganando el campeonato. Antes de irme con el próximo tema, aquí tenemos varias personas sintonizadas, incluso que Jimmy Maizonet se mantiene aquí. Jimmy Maizonet comentando, a mí me preocupa el tobillo de Curry, estoy de acuerdo. Aquí comentando Jimmy Maizonet, ya sabemos lo que pasó a KD por forzar jugar lastimado en esa serie final ante los Toronto Raptors, que sufrió un torn Aquiles en el quinto partido, aunque los Warriors consiguieron la victoria, pero si Durant estuviese desempeñando el resto de esa serie, hubiese sido diferente y los Warriors posiblemente hubiesen regresado de abajo 1-3 y ganar esa serie ante los Toronto Raptors. Pero no le quitamos mérito ni crédito a los Raptors, se merecen el campeonato. Aquí Jimmy Maizonet comentando, y Curry tiene que estar corriendo todo el tiempo para poder salir a tirar detrás de las cortinas que le hacen sus compañeros, y esto es un riesgo. Estoy de acuerdo contigo, Jimmy Maizonet. Lamentablemente no puedo estar debatiendo con eso, porque eso es exactamente lo que está haciendo Stephen Curry. Corriendo por todo el lado de la cancha. Defensivamente está luciendo bien también. Está luciendo mucho mejor que los otros compañeros. Está dejando todo en la cancha. Y por eso es que yo he estado en desacuerdo contigo en que Curry, porque no ha producido en el cuarto periodo, en esta serie final, ha sido el gran factor porque los Warriors no han ganado. No. El gran factor fue por todo lo que acabo de señalar en cómo está dirigiendo Steve Kerr. Que está dirigiendo malísimo, discúlpenme. No está tomando buenas decisiones, no está teniendo un buen plan de juego. Lo que tiene que contribuir Draymond Green y Jordan Poole. Incluso la pintura tienen que mejorar en rebotes, pero defensivamente tienen que hacer ese gran ajuste que le ha fallado en la serie final. Aquí el Chef Cuenú, saludos Chef. Gracias por estar aquí sintonizado en el calentón. El Chef Cuenú aquí comentando, se van en 6. Se lo advertí comentando Chef Cuenú que le va a los Boston Celtics, y si los Celtics ganan, Efraín Rosario le tiene que pagar un tremendo sándwich del mesón al Chef Cuenú. Esa es la apuesta. Jimmy Maizonet aquí comentando, Green está haciéndole más daño a su equipo que ayudando a su equipo. Eso es exactamente lo que yo he aclarado aquí en el calentón, y tiene que controlar sus emociones. Draymond Green puede ser el jugador que le cause un campeonato. Les cueste un campeonato por segunda vez a los Golden State Warriors, lo cual yo lo mencioné ayer en el calentón. Les costó el campeonato, aunque no le quito mérito ni crédito a los Cleveland Cavaliers en cómo regresaron de hasta abajo 1-3. Ganaron la serie 4-3, convirtiéndose en el primer equipo en poder regresar de hasta abajo a una serie final estando abajo 1-3. Conquistando el primer y único campeonato en la historia de la franquicia. No le quito mérito ni crédito a eso, especialmente cómo Kyrie Irving y LeBron James desempeñaron. Pero por problemas de technical fouls que estaba consiguiendo Draymond Green en la postemporada, consiguió uno en el cuarto partido, en lo cual ganaron ese juego, estando arriba 3-1. Tuvo un exceso de technical foul que la NBA tuvo que suspenderlo en el quinto partido. Cuando estaban desempeñando en la casa de los Warriors, en la cancha local, los Warriors pudieron haber acabado esa serie 4-1, conquistar el segundo campeonato consecutivo ante los Cavaliers. Y en ese quinto partido, LeBron y Kyrie explotaron con más de 40 puntos. Draymond Green le costó ese campeonato a los Golden State Warriors en el 2016 por exceso de técnicas, en lo cual la NBA tuvo que forzar en suspenderlo un juego, porque ese es el reglamento. Si te sobrepasas de técnicas, te van a suspender un partido, y eso exactamente fue lo que pasó en el cuarto periodo, y le costó perderse el quinto juego. Él le costó el campeonato y está a ley de ciertos juegos en que los Celtics ganen el campeonato y les cueste otro campeonato a los Golden State Warriors, Draymond Green. Y por todos estos grandes factores y razones que estoy mencionando, vamos a ver cómo vienen preparados los Golden State Warriors y el dirigente Steve Kerr, cómo los va a tener preparados y qué plan de juego van a tener. Nos vamos con el boxeo, y aquí tenemos a Mandy, el rey de boxeo. Saludos, Mandy, gracias por estar aquí siempre presente en el calentón, aquí siempre brindándole a nuestra audiencia y oyentes en este programa deportivo con mucho análisis y temas controversiales. Aquí Mandy, el rey del boxeo, comentando y siempre dándonos exclusivas y noticias a última hora en este programa deportivo, lo cual se le agradece. Mandy, el rey del boxeo, aquí comentando los ganadores del rey por ESPN Plus y DAZN que van a ocurrir este fin de semana. Le va a Romer Agulo, Henry LeBron, Jaime Munguía, Oscar Duarte. Pierde el invicto mañana. Como tal, también Mandy, el rey del boxeo, que ayer se sintonizó en el calentón. Recuerden que el boricua Edgar Berlanga también va a tener un combate este sábado, así que vamos a apoyar a nuestro orgullo boricua, que hasta el momento es considerado el monstruo y se mantiene invicto en su carrera hasta el momento. Así que hay muchas carteleras interesantes que va a ocurrir mañana en el boxeo. Gracias Mandy, el Rey Boxeo. Vuelvo y repito aquí comentando: Romer Angulo, Henry LeBron, Jaime Munguía, Oscar Duarte son como tal lo que él está yéndole a favor. Y aquí mencionando Mandy, el Rey Boxeo, lo cual me sorprende. Berlanga pierde el invicto mañana. Estoy de acuerdo contigo, Mandy, el Rey del Boxeo. Yo le voy a favor a Edgar Berlanga. Mandy comentando que dije que pierde como tal. Vamos a ver, porque Berlanga como tal ha demostrado señales como tal que preocupan en los últimos dos combates, en cómo comenzó su carrera. Las primeras 16 victorias, si no me equivoco, por knockout en la primera ronda. Y en las últimas dos ha ganado por decisión unánime. No se ha visto luciendo igual como lo hemos visto arrancando su carrera, así que también esos son señales de preocupación de parte de ese boxeador. Pero le voy a favor al boricua Edgar Berlanga, que se mantiene invicto mañana. Pero aquí Mandy, el Rey Boxeo, siempre está 100% correcto con las predicciones que él da. Nunca falla, es de 1000 en 100 que él falla, así que preocupa esos comentarios de parte de Mandy, el Rey Boxeo. Espero que por lo menos no sus predicciones caigan mal mañana con la pelea de Edgar Berlanga. Pero gracias, Mandy, el Rey del Boxeo, siempre aquí dándonos exclusivas y noticias a última hora del boxeo en este programa deportivo al diente caliente, como siempre llamado El Calentón. Y antes de irme con el boxeo, la MLB y el último tema de la NFL que tengo para culminar esta semana en El Calentón, quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que regresa los Meson Melts al Meson Sandwiches. Tres suculentos quesos, suizo, cheddar y americano, combinados y derretidos en tres exquisitos sándwiches. El primero, lo cual es el clásico delicioso con pavo y bacon, ordenado regular o vegetariano. El segundo, lo cual siempre considero mi favorito, el barbecue pork con pernil asado y una salsa barbecue dulce que le da un sabor inigualable. Y el sabroso brunch con pavo, jamón, bacon y huevo. Bueno, a cualquier hora del día, por la mañana, en la tarde o por la noche, con estos ricos Meson Melts se te hace la boca queso. Pídelos en combo, solo en Meson Sandwiches, el sabor de Puerto Rico. No pierdan más tiempo, que a esta hora nos ataca el hambre. Desde la vuelta inmediato. Pero mi gente, continuando hablando del Meson Sandwiches, quiero recordarles que está próximo a abrir su cuarto restaurante en Florida, que estará ubicado en el área de Lake Nona, en Greenwood Plaza. Va a ser muy parecido al restaurante de Livista y también contará con Servicarro. Ya están reclutando personal para este nuevo local. Así que los que estén interesados pueden entrar al website mesonsandwiches.com. Vuelvo y repito, mesonsandwiches.com, o solicitar en cualquiera de los restaurantes. Es una empresa puertorriqueña muy exitosa y familiar, así que los que deseen unirse, este es el momento. Los salarios comienzan desde $13 la hora. No pierdan su tiempo, apliquen de inmediato, bien recomendado. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que a esta hora nos ataca el hambre, pero por fin llegó el Metropol Restaurant en Miami, justamente localizado en el Dolphin Mall, con la mejor comida puertorriqueña y cubana. Platos tradicionales como gallinita rellena, arroz emposteado y con gris, mofongos, carne frita y muchos, muchos más. Vuelvo y repito, el restaurante Metropol está localizado en el Dolphin Mall en Miami. De los mejores servicios que se van a encontrar, el mejor restaurante localizado en el Dolphin Mall. No pierdan más su tiempo, que hasta ahora nos ataca el hambre. Dese la vuelta inmediato. Y también quiero recordar a nuestra audiencia y oyentes que las tiendas de zapatos de Nobus están localizadas en Miami, específicamente en Pembroke Pines y en Orlando, en el Florida Mall. De eso la vuelta inmediato, no pelearán su tiempo. Vamos a irnos directo al grano con el próximo tema, lo cual nos vamos con el boxeo. Y aquí vimos en el calentón a Mandy, el Rey del Boxeo, dando sus predicciones para los combates que van a ocurrir mañana en el boxeo. Pero el sábado pasado, el boxeador estadounidense Devin Haney se convierte en el primer campeón indiscutible de peso ligero tras vencer al australiano George Kambosos por decisión unánime. Devin Haney hasta el momento se mantiene invicto en su carrera de boxeo con una marca de 28-0. Con 15 de esas 28 victorias han sido por knockout. 15 knockouts en esas 28 victorias que ha tenido. Mientras que Kambosos, tras sufrir su primera derrota, ahora tiene un récord de 20-1. Y esas 20 victorias han sido por knockouts. Haney ahora tiene todos los títulos de peso ligero a la edad de 23 años, lo cual lo voy a estar mencionando ahora aquí en el calentón. El WBC, lo cual es World Boxing Council, Consejo Mundial de Boxeo, IBF, International Boxing Federation, lo cual es Federación Internacional de Boxeo, WBA, lo cual es World Boxing Association, Asociación Mundial de Boxeo, y WBO, discúlpenme, lo cual es World Boxing Organization, Organización Mundial de Boxeo. Devenhany como tal culminó de los golpes que lanzó, que fueron 588, 147 que conectó. De golpes de poder que lanzó, se fue de 255, conectó 69. Y en jabs lanzados, 333, conectó 78. Dominó por completo en jabs, lució en golpes de poder por uno solamente, debido a que George Kambosos conectó 68. Y en golpes total lanzados y conectados, de 417, conectó 100. Devenhany como tal dominó en jabs y en golpes conectados en total. Dominó por uno en golpes de poder. Felicitaciones a la estadounidense, en lo cual se mantiene invicto con una marca de 28-0 y es el nuevo campeón indiscutible de peso ligero. Vamos a irnos ahora con el próximo tema, lo cual tenemos la MLB. Los Atlanta Braves siguen imparables tras conseguir su octava victoria consecutiva, venciendo a los Pittsburgh Pirates 3-1. Los Pirates, en este caso, obtienen su tercera derrota consecutiva. De los Atlanta Braves, la imagen que están viendo actualmente, Dansby Swanson se fue con una carrera anotada, un hit, un RBI. Travis Darnold se fue con una carrera anotada, un hit, un RBI. Ozzy Albies, Adam Duvall y Michael Harris con un hit cada uno, mientras que Ronald Acuña Jr. fue el que anotó la carrera en las últimas entradas. El lanzador Max Fried se fue con, en 6 entradas lanzando, se permitió 8 hits, una carrera anotada, pero se fue con 8 strikeouts, 8 ponches, para ser más específico. De los Pittsburgh Pirates, tengo que darle reconocimiento y crédito a Brian Reynolds, que se fue con 3 hits, Keith Bryan Hayes con 2 hits y Jack Suwinski con una carrera anotada, un hit, incluyendo ese hit, un home run y un RBI. Los Braves mejoran su marca a 31-27, número 2 en la división este de la Liga Nacional, número 7 en la Liga Nacional, número 12 en general. Los Braves actualmente andan ardiente caliente y nos vamos con otro equipo que hasta el momento también andan calientes y están tratando de progresar su marca, llamado los Philadelphia Phillies. Los Philadelphia Phillies andan calientes y consiguen su séptima victoria consecutiva tras vencer a los Milwaukee Brewers 8-3. Los Brewers obtienen su sexta derrota consecutiva. De los Philadelphia Phillies, Bryce Harper se fue con 2 carreras anotadas, 2 hits, 1 RBI. Kyle Schwarber con 2 carreras anotadas, 1 hit, 2 RBI. Odubel Herrera con 1 carrera anotada, 1 hit, 2 RBI, y Didi Gregorius con 3 hits y 1 RBI. Los Phillies ahora tienen una marca de 28-29, número 3 en la división oeste de la Liga Nacional, número 8 en la Liga Nacional, número 15 en general, mientras que de los Milwaukee Brewers, con una marca de 33-26, está número 1 en la división central de la Liga Nacional, está número 4 en la Liga Nacional y número 8 en general, pero andan una mala racha de 6 derrotas consecutivas. Mientras que los Phillies andan caliente, obteniendo su séptima victoria consecutiva y tratando de tener una mejor marca. Vamos a irnos directo al grano con el próximo tema, lo cual nos vamos para concluir ardiente caliente este programa deportivo en la NFL, en lo cual esta semana los Angeles Rams hicieron una tremenda movida, tomaron una excelente decisión en que llegaran a un acuerdo con el jugador estrella defensivo llamado Aaron Donald, de un contrato de extensión por 2 años y $60 millones para quedarse con la organización. Y Aaron Donald ahora tiene un contrato de 3 años por $95 millones, lo cual lo hace el jugador más pagado, no siendo quarterback, en español se dice mariscal, en la NFL. Vuelvo y repito, convirtiéndose el jugador más pagado, no siendo quarterback en la NFL. Pero no solamente eso, los Angeles Rams también alcanzaron un acuerdo con el MVP del Super Bowl, el jugador que se ganó el premio del jugador más valioso ofensivo de la NFL, el receptor abierto llamado Cooper Kupp. Alcanzaron un acuerdo de extensión con el receptor abierto Cooper Kupp por 3 años y $80 millones para mantenerse con la organización hasta el 2026. Vamos a irnos directo al grano con el verdadero tema, ya que yo mencioné y hablé sobre esto en el calentón. pero no di análisis. ¿Serán Los Ángeles Rams la próxima temporada el equipo favorito en la Conferencia Nacional? Solamente quiero recordar a nuestra audiencia oyentes que Robert Woods, el receptor abierto, y Von Miller están afuera del equipo debido a que Von Miller firmó un tremendo contrato con los Buffalo Bills, el jugador defensivo. Mientras que Robert Woods, el jugador ofensivo, receptor abierto, llegó a un contrato con los Tennessee Titans. Odell Beckham Jr. todavía no ha firmado con el equipo. Los Rams como tal, no solamente por tener, hacer esa tremenda movida en retener a Cooper Kupp y Aaron Donald, los dos jugadores estrellas de parte de ese equipo, ya que soltaron a Robert Woods y a Von Miller, reclutaron al receptor abierto de los Chicago Bears, Allen Robinson. Un contrato de 3 años y 46.5 millones. Y también firmaron al linebacker, al jugador defensivo, que llevaba toda su carrera con los Seattle Seahawks y ganó un Super Bowl con ese equipo, llamado Bobby Wagner, que la temporada pasada se fue con 170 tacleadas, un sack y una intercepción. Los Rams como tal llenaron ese hoyo que perdieron a un tremendo receptor abierto y a un buen jugador defensivo. Pero ahora entonces, linebacker Bobby Wagner uniéndose con Aaron Donald y Jalen Ramsey. Y entonces, todavía tienen al mejor receptor abierto en ese equipo. Y podemos considerar de los mejores 3 receptores abiertos en la NFL llamado Cooper Kupp, que fue un gran factor y razón ante Aaron Donald en que ganaran el Super Bowl. ¿Por qué lo menciono? La defensa de los Rams en el cuarto periodo dejaron a los Bengals con 0 puntos. Odell Beckham Jr. como tal no jugó en la segunda mitad del partido, pero estaba luciendo bien en la primera mitad y concluyó con un touchdown. Con todo eso, los Rams ganaron. 4 penalties en los últimos 2 minutos del partido de parte de la defensa de los Bengals, lo cual les costó el juego. Pero ahora entonces, Cooper Kupp se robó el show y se ganó el MVP del Super Bowl. Cooper Kupp en la postemporada concluyó con 6 touchdowns. 33 recepciones, lo más en la historia de la postemporada, incluyendo 478 yardas. Primero en liderar la liga en yardas recibidos y ganar el Super Bowl en la misma temporada desde Jerry Rice, que lo hizo en el 1994, el año que yo nací. No solamente eso, Cooper Kupp continuaba haciendo historia para este equipo. En la temporada terminó con un Triple Crown. ¿Qué significa un Triple Crown? Más yardas recibidos, touchdowns anotados y recepciones en la temporada, en una misma temporada. Ganó el premio del mejor jugador ofensivo del año y el MVP del Super Bowl, que vuelvo y repito, y culminó la temporada y postemporada con un total combinado 22 touchdowns, 178 recepciones, 2,425 yardas en total. Matthew Stafford como tal en la postemporada, yo lo considero el tercer jugador más valioso. ¿Por qué? Porque es el quarterback. Pero Cooper Kupp como tal le salvó la vida en muchos momentos, especialmente en ese partido ante los Tampa Bay Buccaneers, en que las últimas 2 jugadas de parte de los Rams fue en que Matthew Stafford le tuvo que lanzar el balón a Cooper Kupp, conseguir más yardas para acercarse hacia el gol de campo y ganaron por un field goal. 3 puntos anotados, ganando 30-27 por una patada hacia el gol de campo. Mientras que la defensa de los Rams, Aaron Donald concluyó con 13 tacleadas y 3.5 sacks. Von Miller con 14 tacleadas y 4 sacks. Pero entonces Aaron Donald ejecutó en el Super Bowl esa última jugada que tenían los Cincinnati Bengals, en que le hizo un sack, tumbó al quarterback Joe Burrow para asegurarle el campeonato a Los Ángeles Rams. Y Aaron Donald, el mejor jugador defensivo en la NFL, se ha ganado el premio de 3 veces en su carrera como el mejor jugador defensivo en la NFL. Y esto fue una tremenda movida que hicieron los Rams y una decisión que no era complicada, porque lo que hicieron fue que soltaron a Robert Woods y Von Miller, que tenían un tremendo contrato, para entonces tener cap space, reclutar a jugadores veteranos como Bobby Wagner y Allen Robinson para darle un contrato decente y entonces este equipo poder retener a Cooper Kupp y Aaron Donald, lo cual los considero los 2 jugadores más valiosos de parte de ese equipo. Y por eso tengo a Matthew Stafford como el tercero. Ahora, la verdadera pregunta: ¿serán los Rams la próxima temporada el equipo favorito de la Conferencia Nacional? En mi opinión, lo son. ¿Por qué? Me pueden cambiar de opinión si este equipo, llamado los Tampa Bay Buccaneers, vuelven a regresar a Rob Gronkowski. Tom Brady está ahí por un año más que le queda de contrato. Chris Godwin y Mike Evans, que son de los mejores receptores abiertos, por ahí vienen de camino. Leonard Fournette firmó un contrato de extensión para quedarse con la organización, pero ahora entonces perdieron ciertos jugadores valiosos defensivos, los Tampa Bay Buccaneers. Ahora, con la adquisición de Rob Gronkowski, y si firman al agente libre Odell Beckham Jr. y otros jugadores veteranos valiosos que todavía están agentes libres, me pueden cambiar de opinión. Pero hasta el momento tenemos que ver qué ocurre con los Tampa Bay Buccaneers. Hasta el momento, el resto de este verano, los Green Bay Packers, que tienen a Aaron Rodgers, le dieron un tremendo contrato. Todavía tienen ciertas piezas claves ese equipo en la línea ofensiva. Defensivamente están bien, pero entonces perdieron al mejor receptor abierto de la NFL llamado Devante Adams, al igual que Marquez Valdes-Scantling, que ambos jugadores se fueron a la conferencia americana. Marquez Valdes-Scantling hacia los Kansas City Chiefs con Patrick Mahomes, y entonces Devante Adams con su ex compañero de la universidad llamado Derek Carr hacia los Las Vegas Raiders. También tenemos dudas con el equipo de Arizona Cardinals, porque tenemos que ver qué va a pasar, si le van a dar ese tremendo contrato de extensión al quarterback Kyler Murray. Y otro equipo de la conferencia nacional como tal, como los Dallas Cowboys, que siempre es un equipo que decepciona año tras año. La última vez que ganaron un campeonato fue en el 95, cuando yo tenía un año, y siempre decepcionan en la postemporada. No han llegado hacia el campeonato de la conferencia nacional. Y entre otros equipos en esa conferencia, la conferencia más peligrosa y competitiva es la conferencia americana la próxima temporada. La conferencia nacional es un poquito más flexible. Vamos a ver qué ocurre con los San Francisco 49ers. Si el quarterback Jimmy Garoppolo se queda con el equipo o le intercambian y pondrán a Trey Lance. Deebo Samuel, que comentó que se quiere ir de ese equipo. Así que con todos estos grandes factores y razones, me convencen más que los Rams, hasta el momento el equipo campeón, pueden volver a repetir por segundo año consecutivo en llegar al Super Bowl. Y hasta el momento, con todos estos grandes factores y razones que acabo de mencionar de todos estos equipos, los Rams, hasta el momento, que han hecho buenas movidas, me convencen como el equipo favorito hasta el momento representando a la Conferencia Nacional la próxima temporada de la NFL. Y aquí Arturo Martínez, saludo Arturo, gracias por estar aquí siempre presente en el calentón. Aquí Arturo comentando, saludos.